With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Tim Cook me dejó un poquito dormido. Pero bueno, hoy es 22 de octubre 2013. Acaba de terminar la keynote de Apple, en donde presentaron todos sus productos estrella, ¿no? Donde presentaron el iWatch, el Apple TV 4, ¿qué más? El ITV.
Sí, claro, por supuesto, todo eso. Y por supuesto, el cinema, hay cinema. No, no presentaron un carajo. Presentaron lo que ya se imaginaba, ¿no? El iPad, el iPad mini, sí. Ninguno sí. Con el Touch ID, que era lo mínimo que se podía llegar a esperar, ¿no?
Sí, la verdad que se lo guardaron el Touch ID. Ahí en Twitter un oyente comentaba, ¿no? Ese lo van a alargar para el próximo iPad, como para que alguien, para digamos despertar las ansias del comprador a ir y comprarlo. Uh-huh. Che, parece que no nos gustó mucho la keynote. Recordemos que es un podcast que habla de productos de Apple, habla de Apple. Somos, yo por lo menos me considero un fanboy. Pero bueno, cada día y cada keynote me desilusionan un poquito más. No sé si es porque siempre hay expectativas y cada vez las expectativas son mayores. El deseo de que aparezcan nuevos productos es mayor, pero bueno, seguimos con lo mismo. No hay nada nuevo, salvo la Mac Pro, que ya la habíamos visto en la keynote anterior. No en la anterior, sino en la anterior de la anterior, cuando presentaron Maverick, y sería lo único nuevo que habrá este año, ¿no?
Sí, la verdad que nos sentimos un poco decepcionados, pero convengamos, antes que nada quiero contarles que esto se llama La Manzana Rodeada, que este es el programa número 51, que les agradecemos a todos los que están allí, y que va a ser uno de los programas más corto del ciclo, porque estamos los dos, ni bien terminó la keynote, cada uno tiene que ir a hacer sus cosas. Es la siesta mendocina, la famosa siesta mendocina, y digamos que Tim Cook no hizo más que estimular la siesta mendocina. Más de uno se quedó dormido por estos lares, lo hizo Seba también allí, lo tuve que despertar a fuerza de 25 llamadas de FaceTime. Pero no se notaba mucho interés en los muchachos, ¿no? Salvo por ahí Eddie Q, que le puso onda. El resto, Phil Schiller, lo veo medio enojado, no sé qué le pasa. No está del todo cómodo. Craig Federighi, perdón, así se dice, estaba medio apocado. No sé, será la sensación que tuve, pero no me pareció una de las mejores keynote. Me parece que también está en la idea de que ninguno tiene que superar al otro, ¿no? Ninguno puede ocupar el papel central, tarea que sí hacía y muy bien Steve Jobs. Entonces, se reparten demasiado el protagonismo, nadie quiere levantar demasiado la cabeza. En el anterior se hizo el gracioso Federighi, ahora le tocó a Eddie Q. Phil Schiller siempre ha estado allí en un segundo plano, tratando de mantener cierta seriedad. Y Tim Cook metió algún que otro chistecito, pero no ha sido una de las mejores keynote. Ni siquiera estuvo a la altura del anterior, donde realmente el iPhone 4S fue una sorpresa a partir de los 64 bits, a partir del Touch ID.
¿Estás ahí, Leo?
Estoy acá. Me quedé sí, pensando.
Bueno, te quedaste pensando. Sí, o lo perdimos. Estamos con problemas de internet y por
ahí. Hay un delay ahí medio raro, entonces te dejo espacio para que hables, sí. Y el espacio es mucho más grande.
Ah, perfecto.
Pero después lo arreglo.
Sí. Bueno, sepan disculpar los oyentes, ¿eh? Bueno, como decís vos, Leo, ¿no? No se presentó nada extraordinario, como siempre y como suele pasar estas últimas veces, en estas últimas presentaciones. Como que ya toda la rumorología y todo lo que se habla en las páginas especializadas y demás, ya decía todo y mucho más, ¿no? Se hablaba de los iPads de colores, se hablaba del Touch ID en el nuevo iPad. Nada de eso ocurrió, ni tuvimos iWatch, ni tuvimos Apple TV, ni tuvimos todo lo que uno por ahí espera, ¿no? De una empresa de tecnología tan innovadora como es Apple. Pero bueno, hablemos un poquito de la keynote. Arrancaron con números, como siempre. Arranca Tim Cook hablando de los números, de las store, en todo el mundo, poniendo videos y toda la cuestión. Y después, hablando de iOS 7. Y comenta Tim Cook que es el cambio más grande desde que salió el primer iPhone en lo que es sistema operativo.
Sí.
Y que los usuarios aman el nuevo diseño. Cosa que yo digo, no, yo sigo pensando que el diseño es horroroso. No todos los usuarios amamos el diseño de iOS 7.
A mí me
eso
gustó.
Es algo que me enojó bastante.
A mí me
yo
gustó. Hay gustos.
Yo me estoy acostumbrando, pero no me gusta. Me gusta cómo funciona, sí. Es una interfaz mucho más limpia, mucho más ágil. Pero sigo pidiendo un poquito más en lo que es diseño de iconos. Eso es lo que más me molesta. Uh-huh. Y algunas cosas que no están tan bien, por lo menos a mi gusto y al de mucha gente. No soy el único que piensa así, Leo. Otra cosa en las que habló fue la integración. Habló que hoy el 64% de los equipos corren ya iOS 7. Cosa muy importante y siempre lo decimos, ¿no? De la integración de los productos de Apple y la posibilidad de tener un equipo viejo y seguir teniendo lo último en el sistema operativo, aunque no corra tan bien. ¿Sí?
Sí.
Como por ejemplo pasa con el iPhone 4. Con iOS 7 por ahí se pone un poquito lento. Hablaron de iTunes Radio, que corren todos los dispositivos de Apple. 20 millones de usuarios escuchando en todo el mundo. No en todo el mundo, en los lugares donde se sacó o donde se habilitó iTunes Radio, que en Argentina no está todo habilitado. Y bueno, habló un poquito también del Apple Store, que continúa en crecimiento, 1 millón de aplicaciones y bueno, la guita que se llevan los desarrolladores en millones de dólares, ¿no? Y no cuentan la que se llevan ellos. Eso también es un dato importante. Claro, multiplicarlo por el 30%, recordemos, de las aplicaciones de las que se venden en el Apple Store, que son pagas, se las lleva Apple. Y bueno, después empezaron a hablar un poquito de los fierros, ¿no? Empezaron a hablar de las Macs. Y habló un poquito de las computadoras que la gente dice que ama usar. Una de las cosas que siempre comentan es eso, ¿no? La experiencia del usuario al operar una MacBook Pro, una iMac o el producto de Apple que sea. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que dijo, la competencia está perdida. Y sí. Mostró un ladder donde sale un símbolo como si fuera una curva, pero que da varias vueltas, como enredada, y dice, nosotros sí sabemos a dónde vamos. Y es una línea recta, perfecta, con una dirección, ¿no? Eso, bueno, le pegó todo el tiempo a la gente de Microsoft. De hecho, cuando presentan el sistema operativo Mavericks, bueno, ahí muestran también otro grafite, otra imagen de una caja de un Windows 8. No sé si lo viste.
Sí, lo vi.
Bueno, y ahí comentan, bueno, Windows 8, creo que la imagen decía algo de $199, una cosa así. Y una de las cosas que más me gustó de la presentación es justamente lo que pasó con Mavericks. No sé si lo querés contar, Leo, y te doy la entrada, porque esto vos lo venías contando hace varios episodios atrás.
Varios episodios atrás dijimos que seguramente Maverick iba a ser gratis, pero porque se marcaba la como tendencia, ¿no? A partir de que la primera señal fue la posibilidad de usar iCloud como una plataforma para poder desarrollar, para poder trabajar, ¿sí? En sincronía, sí, con tu Mac y con tus dispositivos iOS. A partir de que tuvimos conocimiento de eso, nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cómo es esto? Si cualquiera puede acceder a iCloud, ¿cómo va a ser el tema de las licencias, ¿no? ¿Cómo se va a manejar el tema de las licencias? Uh-huh. Después llegó la noticia de que, de a poco, iCloud va a ir siendo gratis para todo el mundo. Ahora es solamente gratis, perdón, las aplicaciones de iLife y en este caso, perdón, las de iWork, van a ir siendo gratis para todo el mundo. Ahora lo son solamente para aquellos que compren equipos nuevos, ¿no? Y entonces, sí, esto ya ha marcado el camino y seguramente el Mavericks va a ser gratuito. ¿Por qué? Porque ellos están... Apple está muy orgulloso de la tasa de crecimiento y de cómo están destrozando o destruyendo la fragmentación y se están convirtiendo en una compañía que de alguna manera tiene a su público cautivo. Dicen, sale un nuevo sistema operativo y todo el mundo lo adopta. Algo que no estaba sucediendo en las Mac. Yo creo que se enamoraron de eso, de esa posibilidad de tener a toda la gente bajo un mismo sistema operativo. Les ahorra un montón de plata porque no tienen que actualizar ya a la gente que tiene una licencia de Mountain Lion, porque como te dan la posibilidad de gratis pasarte a Mavericks, se olvidan completamente del desarrollo de Mountain Lion. Y de esa manera hacen que avance mucho más el desarrollo de software, que es el otro punta de lanza que tiene Apple. Apple es lo que es por la cantidad de gente que está desarrollando software para ellos. Y en iOS había un crecimiento mucho mayor en cuanto a cantidad de software que el que hay en las Mac, ¿sí? Donde el crecimiento es mucho menor. Sure. Esta jugada va en ese sentido, en lograr que muchos más desarrolladores se prendan a esta posibilidad de desarrollar para las Mac, y no solamente desarrollar para la Mac, desarrollar para la Mac y a través de iOS generar una total compatibilidad también con los equipos de iOS para las mismas aplicaciones. Es una jugada muy arriesgada, muy interesante, y obviamente por eso dijimos seguramente que Mavericks va a ser gratis.
Exacto, y recordemos que Apple no es una empresa de software. Si bien tiene mucho de software, ¿no? Y tiene muchos ingenieros y programadores trabajando detrás de cada uno de estos sistemas operativos, ellos venden y ganan plata vendiendo equipos, ¿sí? vendiendo todo su hardware, y como decís vos, vendiendo aplicaciones que no desarrollan ellos, aplicaciones que desarrollan terceros y que ellos de ese desarrollo ganan un porcentaje. O sea que ellos fundan la base de decir, bueno, yo les doy una base estable para que puedan desarrollar y puedan trabajar tranquilos, y yo me voy nutriendo de todo eso, ¿no? O sea, creo que también va por ahí el tema. Y recordemos que lo que estaban cobrando en las actualizaciones anteriores como Mountain Lion eran $29, creo que fue la última.
Sí.
Algo irrisorio, o sea, es como para decir, bueno, cobro algo para sacar algo de ganancia. De esta forma los tipos están diciéndote, no necesito cobrarte el sistema operativo. Yo te cobré ya en todo lo demás, ¿sí?
Exacto, Seba. Y vos fíjate que a eso va cuando bien lo decías vos, Tim Cook dice, nosotros sabemos en qué dirección vamos. ¿Y en qué dirección van? En lograr integración, o mejor dicho, lo dijimos también alguna vez, vasos comunicantes, porque no están integrados. iOS seguirá siendo iOS y MacOS o OS X o OS X seguirá siendo OS X. Están separados, pero tienen vasos comunicantes entre ambos y pueden ir creciendo juntos a través de iCloud como brazo articulador. ¿A qué voy? A que tienen muy claro cómo va a seguir esto. Van a seguir evolucionando los equipos Mac, van a seguir evolucionando los equipos, los dispositivos iOS, y van a ver programas que los van a unir de tal manera de que el usuario pueda tener una experiencia total. Eso es el futuro y a eso es lo que van, y lo tienen muy claro en ese sentido, en que la integración es fantástica. Vos fíjate, Seba, tanto aquel como el que tenía un iPhone 4S hasta un iPhone 4, como aquel que tenía un iPad 2, se va a poder prender en todos los avances de software que ha propuesto Apple en el día de hoy. Eso me parece muy sí. bueno.
Sí, realmente, digamos, darle más tiempo de vida, ¿no?, a los productos también, de alguna forma, permite el consumo, ¿no?, de estos usuarios. Y bueno, decir que el gran poder de reventa que tienen los productos de Apple no lo tiene ninguna otra empresa. Y eso es debido a que ellos siguen dando soporte, ¿no? Otra de las cosas que me interesó de Mavericks es cómo, cuando pasó Frederick y empezó a explicar cómo trabaja el sistema operativo, es que la batería de la MacBook, bueno, ellos pusieron un ejemplo, una MacBook Air 13, que la batería del equipo dura una hora más, usándola sí. para navegar web, y una hora y media para consumir contenidos en iTunes, o sea, y mostraban videos. O sea, los tipos en ese aspecto siguen desarrollando y siguen perfeccionando su calidad, ¿no?, su software. También el tema de la compresión de memoria, hablaron de cómo van mejorando. Si ellos mostraban 6 gigas de información o de datos, cómo los meten en 4 gigas comprimiéndolo de memoria física. Son cosas que por ahí llaman la atención, ¿no?, que los tipos en eso siguen innovando. Por ahí, en lo que es hardware, yo lo veo un poco más lento. Sí. Yo veo que por ahí los productos no se actualizan o no generan nuevos nichos de mercado, nuevos productos que también lo pueden hacer. Uno piensa por ahí, ¿por qué será? Porque los tipos se están desarrollando y seguramente los están preparando. Pero bueno, no es el tiempo y el momento. Por ahí también los fanboys como nosotros somos bastante exigentes y queremos ver todo el tiempo innovación, ¿no?, de esta gente. Habrá que darles más tiempo, pero de todas formas, bueno, yo sigo esperando una keynote como las de antes.
Sí, vos fíjate, Seba, que, a ver, hay decepción porque no hay nada nuevo, en el sentido de que todavía no llega el televisor, todavía no hubo una renovación del Apple TV, no está el reloj, sí. ni mucho menos. Y también hay una decepción porque clásicos tampoco se han o no se han mostrado avances, por ejemplo con Aperture, ¿no? Mucha gente estaba esperando sí. la renovación de Aperture. Sí hubo renovación de iLife y de iWork, que parecen ser interesantes en lo que se ha mostrado. Pero bueno, no va a ser una keynote que ha quedado en la historia, fundamentalmente porque muchas de las cosas que se mostraron ya hubo un avance. Por ejemplo, la Mac Pro, ¿no?, ya la conocíamos. Lo que se hizo por allí es una actualización o mostrar más, mostrarla por fuera al uso y alguna que otra cosa más, pero no hubo mucho. El precio, por supuesto, del Mac Pro, que no me pareció sí. No me pareció elevadísimo para un uso profesional.
No. Sí, estamos hablando de que la MacBook Pro va a salir en $3,000, que por todo lo que trae y para el uso profesional, como decís vos, ¿no?, esos mostraban los usos que va a tener tanto en video, en edición de audio, que es donde más procesador se necesita, donde más potencia necesitan. Realmente, por un uso profesional, $3,000 en un equipo no es caro. También mostraron, y bueno, Phil Schiller fue el que pasó para actualizar o para mostrar las actualizaciones de las MacBook Pro. Hablaron de las MacBook Pro de 13, ya con los procesadores Haswell de Intel, y una cosa que me llamó mucho la atención, bajaron los precios de todos los equipos de las sí. MacBook Pro en $200. Por ejemplo, la de 13 pulgadas estaba en $1,499, la dejaron en $1,299. Estamos hablando de un equipo con Core i5, 4 GB de memoria RAM y 128 de estado sólido, un disco rígido. Y la MacBook Pro de 15 pulgadas con procesadores Crisis de Intel, con procesadores gráficos, el GT750, la bajaron de $2,200 a $1,999. Este equipo viene con un Core i7. Y bueno, 8 horas de batería en el de 15 pulgadas y 9 horas de batería en el de 13 pulgadas. Una locura. Uh-huh. Realmente lo que han logrado con el tema de las baterías. Obviamente Retina Display en las dos. Y todas listas para vender hoy. O sea que son productos que ya están listos para que vos vayas y obviamente los compres online, ¿no? En las tiendas seguramente se demorará un tiempo.
Porque en realidad se trata de una actualización. En las MacBook Pro no hubo más que eso, y es entendible también la baja de precio porque ha pasado un añito y ya son más baratos los discos de estado sólido. El Retina han comprado por cantidades industriales, deben haber logrado también bajar el precio. Es entendible y es interesante también que trasladen directamente las mejoras a los precios. Y después, ¿qué otra novedad hubo? Y ya nos centramos en el tema fundamental, que son los iPad, el iPad Retina y el iPad grande, que ahora se llama iPad Air. ¿Te sorprendió el nombre?
Sí, yo creo que fue lo único que no se filtró de la keynote. El nombre que iban a poner. Nunca se me hubiese imaginado que se iba a llamar iPad Air. O sea, yo hubiese seguido con la numerología, yo hubiese seguido con la secuencia que seguía, que era el iPad 5. De hecho, me sigue pareciendo una estupidez. Recordá cuando salió el iPad 3, ¿cómo se llamaba? New iPad.
Sí, New iPad.
O el nuevo iPad. Todo el mundo le dice iPad 3. Yo le digo iPad 3 a mi iPad. No le digo New iPad. Yo creo que con el iPad 5 va a pasar lo mismo. O sea, de iPad Air. Me sigue pareciendo algo tonto y estúpido. Yo no, realmente no entiendo. Yo creo que es para separarlo, ¿no? Para sacarlo un poquito de decir, esto es algo nuevo. Sí. Esto es algo más liviano. Va por ahí el tema. Pero para nosotros que somos más técnicos y nos gusta más el tema del cacharreo, como dicen los españoles, me parece algo tonto, ¿no? Llamarlo iPad Air.
Fíjate, Seba.
Es un iPad.
Sí, decime.
No, te escucho.
No, fíjate, Seba, que se vuelve a producir algo que está siendo muy típico de Apple, que es el tema de la canibalización de los productos. Estaba leyendo justamente un artículo ayer que decía que ya definitivamente el iPod se lo está comiendo el iPhone 5C, porque la verdad que la diferencia de precio es muy exigua entre un producto y otro. Y ahora va a pasar lo mismo, porque el iPad mini y el iPad Air, los dos, está bien, el iPad mini es un poco más chico, 7 pulgadas, y el iPad Air mantiene las 10. Pero mucha gente recurría al iPad mini fundamentalmente por lo liviano, ¿no? Por lo cómodo. Y hoy con el iPad Air, que bajó casi de 1.4 libras a uno, es así, ¿no? Pound.
Sí, de 0.7 kilos, 0.65 kilos a 0.45, o sea, menos de medio kilo pesa el nuevo iPad.
Hoy yo sin duda, como creo que vos me dijiste también fuera de micrófono, Seba, yo no la dudo, me compro directamente el iPad grande o el iPad Air, porque la verdad que no pesa nada, es una hojita de papel.
Sí, no hay, y los pusieron a par, ¿no? Y no hay diferencia de tamaño. Como le han comido o le han sacado, como decís vos, los bordes, los bezel que le dicen ellos, lo ha igualado en, o sea, vos los ves a los dos y son muy parecidos en tamaño. Y estamos hablando de una pantalla de 9.7 pulgadas contra una de, creo que es casi 8 pulgadas. Realmente el tamaño es bastante, bastante similar. Tengamos en cuenta que el grosor del equipo bajó en un 43% en lo que es los bordes. Es un 20% más fino que el iPad anterior, que eso también, como decís vos, lo hace más angosto. 7.5 milímetros de ancho tiene el equipo. Y pesa un poquito menos de medio kilo. El otro pesaba casi 7 kilos. Casi 700 gramos pesaba. Este pesa 450 gramos, una cosa así. Es la tablet más liviana del mercado en lo que es tamaño de pantalla. Procesador, viene con un A7. Sí. O sea, es un procesador el mismo que tiene el iPhone 5S, de 64 bits, el doble rápido en procesador y 4 veces más rápido en lo que es la parte gráfica. 10 horas de batería. O sea, redujeron el tamaño del equipo, pero la batería sigue teniendo el mismo rendimiento. Y otra de las cosas que por ahí se le escapó cuando hablaban, decían de que iba a venir con el Touch ID, y otra cosa que decían era que iban a venir de varios colores. No, sigue siendo silver, o sea, plateado y negro. ¿Sí? Son los dos colores que van a venir. Y el precio es el mismo, $499 para el iPad Air.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Niolo.com, web hosting.
Me estabas comentando que el precio de uno era $499, el del iPad. Air.
El del iPad Air es $499 en Estados Unidos.
El de 16 ¿Y el otro? Gigas. ¿Y el mini?
Y el otro es de $399. Claro. $399 el mini de 16 GB. Lo raro es que uno cuando... Viste que siempre al iPad mini le bajaban procesador. Siempre te traía un procesador anterior porque... Será porque no tenía Retina Display. Bueno, este iPad mini viene con Retina Display. Lo que me llamó la atención también es que viene con la misma resolución de pantalla que el iPad Air. Uh-huh. Siendo más chica la pantalla, tiene la misma resolución. Estamos hablando de 2048 píxeles por 1536. La misma resolución del iPad Air o de los dos modelos anteriores, tanto el 4 como el 3. ¿Sí?
Bien.
Misma resolución de pantalla. Y al iPad mini le dejaron el procesador mismo que va a llevar el iPad Air, el A7-64. O sea, bien. No le bajaron el procesador. Le podrían haber puesto un A6 de 32, pero no, los tipos le pusieron el A7-64, con lo cual es 4 veces más rápido en CPU que el iPad mini anterior y 8 veces más rápido en gráficos que el iPad mini anterior. Sin sacrificar la batería, 10 horas.
Exactamente, y se preocuparon por mejorar las antenas, fundamentalmente, ¿viste? Tanto en uno como en otro, hasta ahora sí. Tiene dos antenas y supuestamente tiene un Wi-Fi el doble de rápido. No veo otras mejoras y lo que comentábamos, Eva, es que el iPad 2 sigue a la venta, inmortal el iPad 2, ¿no?
El iPad 2 sigue a la venta, pero lo más cómico es que está en $399. $100 más barato que el Air. ¿Quién se lo va a comprar? Esa es mi pregunta.
Sí, muy buena pregunta, Seba. Y lo otro que hay que remarcar es que sucede algo parecido en el terreno de los iPhones, ¿no? $100 solo de diferencia entre productos muy diferentes, ¿no?
$100 de diferencia entre el iPhone 5S y el 5C.
Sí.
Y bueno, salió una noticia que ya la han comentado en todos lados, pero está bueno que nosotros también lo digamos, que el iPhone 5C bajó, o sea, Apple pidió a las que desarrollan o las que fabrican, mejor dicho, el iPhone 5C, reducir la producción a la mitad. Por una cuestión de... yo creo que... De que no lo vendieron tanto como pensaban que lo iban a vender, y otros también especulan diciendo de que el iPhone 5S se está vendiendo mucho más y necesitan reforzar la producción de ese, del 5S, no tanto la del 5C. Yo creo que es lo que decís vos, es la canibalización. Yo creo que el iPhone 5S se está comiendo el iPhone 5C. De hecho, se vende el doble iPhone 5S que lo que se vende el iPhone 5C, o sea que digamos, esto iba a ocurrir. Yo creo que Apple lo tenía en sus planes. No creo que haya sido al azar y que el mercado se equivocó o Apple se equivocó. Yo creo que el 5C tenía que salir para tapar al iPhone 5, ¿sí?
Sí.
Para dejarlo de lado y poder vender más al iPhone 5S. Al ser de plástico el 5C y todo eso. ¿No?
Nosotros decíamos que el iPhone 5C sí es de bajo costo, pero bajo costo para ellos. Y todo el mundo dice, no, cuando vos mirás los costos que tienen los insumos, el iPhone 5C y el iPhone 5 no tienen mucha diferencia. Pero no importa el insumo, el iPhone 5, al ser, y esto es cierto, prácticamente un objeto de relojería, costaba mucho fabricarlo, tuvieron muchos problemas para Apple para fabricar y moldear ese aluminio perfecto que tenía el iPhone 5. ¿Qué hicieron? Sacaron el iPhone 5C para mejorar la performance de fabricación del equipo, por más que sean $30 o $40 menos lo que se ahorren con cada fabricación de iPhone 5C.
Sí, y había que marcar diferencias. Yo creo que había que marcar diferencia y decir, miren muchachos, el iPhone 5C es de plástico, ¿sí? El iPhone 5S es metálico. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dejado el iPhone 5 en el mercado? Fíjate que el iPhone 5 ya no lo conseguís más en ningún Apple Store.
Es cierto.
Yo creo que se les hubiese complicado mucho más a Apple vender el iPhone 5S. Por una cuestión de estética, llamalo. Hay mucha gente que no entiende que es un procesador de 64 bits o que es un Touch ID, que no le interesa esas cosas. Que yo lo veníamos hablando, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hagámosle alguna diferencia o hagamos otra cosa para que el consumidor vaya por el iPhone 5S. y no compren el iPhone 5.
Se vuelve a dar...
¿Por qué otra cosa?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y se vuelve a dar, Seba, esto de que el iPhone sigue siendo aquello que muestra tecnología de punta, que mucho después aparece en el resto de los productos. Ahora estamos hablando del Touch ID, que se lo han retaseado a los iPads. Yo creo que se hubiese vendido, se va a vender muchísimo estos iPads, pero se hubiese vendido muchísimo más con la tecnología Touch ID. Que ellos ven en la tecnología Touch ID algo a futuro, no lo van a implementar furiosamente en sus tiendas, veo yo, porque si no se hubiesen preocupado porque el iPad lo tuviese. Son algunas de las cosas que dejó ver esta keynote. Como ya les tenemos que ir cerrando, Seba, yo te quería preguntar, según tu óptica, ¿qué es lo que conviene comprar hoy? Y después te quiero dar mi opinión, pero a partir de todo lo que mostraron, ¿qué es lo que vos, si pudieras, te comprarías o quisieras tener? ¿Y qué es lo que te parece inteligente comprar tanto en el mundo de los iPhone como el de los iPod como el de los Mac?
A ver, hipotéticamente que tuviera todo el dinero del mundo como hicimos alguna en alguna otra...
No, que el pudieses elegir... Que pudieses elegir una de cada categoría, una Mac, un iPhone y un iPad.
Perfecto. Bueno, en lo que es Mac, yo compraría una MacBook Pro de 13 Retina por una cuestión de portabilidad, calidad de imagen y precio, ¿no? En lo que es equipos, lo que es iPhone, yo estoy muy contento con el 5, pero si tuviera la posibilidad de tener el 5S lo tendría. Por una cuestión de comodidad del desbloqueo y de ese tipo de cosas, ¿no? Y el procesador el día de mañana para alguna aplicación que lo vaya a utilizar. Y en lo que es iPad, y en el Air, obviamente. No me compraría el iPad mini. Me parece que el Air, al haberlo hecho más fino, más delgado, con menos grosor, ya no ocupa tanto la mano, son unos gramos menos que pesa, y yo creo que es la opción... más cómoda, ¿no? Más allá de que el iPad mini lo han hecho con Retina y toda la cuestión. Me parece que una pantalla un poco más grande es para los que trabajamos con estos productos es mejor. Eso sería lo que yo compraría. ¿Vos qué te comprarías?
Bueno, yo coincido con vos, Eva, en la mayoría de las cosas, pero lo primero que tengo que decir es que no me siento empujado a comprar de una manera radical como me sentí en otra época. Vos acordate de cuando yo tenía el 3G, por ejemplo, el 3GS filmaba y el 3G no. Hoy no existe esa diferencia de imposibilidad de hacer cosas con un equipo que no puedas hacer en el otro. No me siento empujado. Tengo un iPad 2 y un iPhone 4S y funciona perfecto, según mi óptica, iOS 7 en estos equipos, y no siento, como en otra época así lo sentí, que tengo que actualizarme. Claro, lo mismo me pasa con las Mac. Lo mismo pasa con las... Tengo una MacBook Pro de 13, no tiene Retina, y la Retina nunca fue algo que me movilizó. Recuerdo cuando fui a cubrir el evento del New iPad en Argentina y vi el iPad con Retina, más pesado, más gordo, fue el iPad que menos duró, el 3... Y dije, no tengo ganas de cambiar mi iPad 2, que es un poquito más liviano, que lo veo igual. Está bien, cuando vas a hacer casas es un ultra zoom, o cuando lees, quizás notaba la diferencia, pero como que el Retina no fue algo que me movilizó nunca. Así que, en líneas generales, sí, si pudiera, actualizaría el MacBook Pro solamente para mayor potencia, pero no es algo que me vuelve loco. El iPad mini nunca me gustó porque... yo creo que para chico tengo el iPhone y ya si me tengo que ir a alguna cosa me voy a un iPad grande. Y el iPhone 5S sí, me parece que es una tecnología interesante para dar un salto, al igual que este iPad Air. Son los productos que me seducen. Lo del medio no para nada, y menos el iPhone 5C.
Bien, no, el 5C a mí tampoco me seduce. Por eso tengo el iPhone 5, que es exactamente igual y metálico. Pero bueno, yo creo que hicimos una buena cobertura. No hubo mucho más que eso. Después, bueno, un poco de numerología también. Hablando Tim Cook de un poquito de la cantidad de iPads que se vendieron hasta el momento, que son 170 millones en todo el mundo. No es un número menor. Bueno, después ellos sacan porcentajes de usabilidad o de usuarios que utilizan o que tienen iPad en el mundo. El 81% de las tablets son iPad, según ellos, y el 19% son otros, serían los Android. Que no sé hasta dónde será tan cierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablaron del tema de la calidad, que ellos, para ellos lo importante no es la cantidad, sino la calidad, que ya lo sabemos también. Que lo mejor que hacen es la combinación entre hardware y software, que son las cosas que importan, igual que las aplicaciones. Entonces, estas son todas frases que fue tirando Tim Cook y yo las fui escribiendo, que me interesaron. Bien. Y bueno, después pusieron un video al final de la, antes de la presentación del iPad Air, que está muy bueno. Invito a los oyentes a que vayan a la página de Apple donde pueden ver los videos. Hay un video donde muestran en cuántas cosas el mundo utiliza el iPad. Mostraron un montón de imágenes. Está muy bueno el video, se los recomiendo, porque me cayó un lagrimón cuando terminé de verlo.
Bueno, un par de cosas para...
Me sentí muy identificado, sí.
Bueno, mirá, Seba, ya para despedirnos...
Sí,
para despedirnos, nuestro correo, que es lamanzanarodeada@gmail.com, nos pueden encontrar en lamanzanarodeada, en @sgaliassi, el Twitter de Seba, y el mío es @lrarte. Les agradecemos muchísimo la repercusión que tuvo el programa 50. Quiero decirles que a continuación vamos a pasar los mensajitos de la gente que nos sigue saludando por los 50 programas de La Manzana Rodeada. En este caso, vamos a pasar el de nuestros amigos de Piel de Fanboy, Ariel Acri y Actuario, que nos saludaron por el programa. No lo pudimos poner por un problema técnico, en realidad por un problema del editor, que en este caso soy yo. Así que vamos a pasar el de él y de otros amigos, grandes amigos como Abelillo y otros amigos que nos saludaron posteriormente, así que a continuación van los mensajitos. Y también les quiero decir a todos que les quiero recomendar, no se pierdan la experiencia maravillosa de ver la Keynote junto con su mujer. A mí me pasó, es una gran refutadora, Inés, así que se sentó al lado mío y estuvimos allí disfrutando, ella haciendo los comentarios del caso. Fue más o menos como ir a una muestra de tapados de piel con una ecologista, ese tipo de comentarios hacía onda, y ese florero haciendo alusión al macro de parva de dólares.
Dios mío, decí que yo estoy lejos de casa, si no también me hubiese pasado lo mismo. Bueno, Leo, ha sido un gustazo, nos vemos en el 52 si quiere, y bueno, un saludo para todos los oyentes, gracias por escucharnos, gracias por seguir ahí del otro lado, realmente nos da mucha fuerza por ahí los mails que recibimos, los comentarios, nos ayudan un montón. Y bueno, la frase de Leo sería...
Recuerden que este programa habla de manzanas, pero no tira fruta. Un abrazo grande.
Bueno, Seba, Leo, acá los saludo. Mi nombre es Ariel Acri. Queríamos saludarlos. Acá estoy en la grata compañía de mi amigo personal, Rodri.
¿Qué haces? ¿Cómo va?
¿Qué haces, Rodri? Bueno, queríamos felicitarlo por el episodio 50 de La Manzana. ¿Qué decir? Muchos episodios, muchas risas de por medio. Para atender a la consigna que los muchachos nos han dejado como tarea para el hogar, les voy a comentar que yo ingresé en el mundo Apple a través de un iPod Shuffle de 2 GB, el cual todavía está en mi poder. Algunos de los equipos que tengo son un MacBook Pro, un Apple TV 3, un iPhone 5, un iPad 3, un iPod Classic de 160 GB y un Magic Mouse, creo no olvidarme de nada. En todo caso, pueden repasar esto que les estoy comentando directamente en la sección La Manzana se muestra, en la página de La Manzana Rodeada. Así que bueno, acá los dejo con Rodri.
Bueno, felicidades Leo y Seba, un placer estar en los 50 episodios. Y bueno, para unirme tengo, a ver, los equipos: MacBook Air, iPad 3, iPhone 5 negro, iPhone 5 blanco, iPhone 4 de mi esposa, el blanco y el 4 en venta ahora, un iPod Extreme, teclado Bluetooth, Magic Mouse. Me metí a fondo con Apple, me encantó, y así que bueno, me llené todos los equipos que pude. ¿Cómo empecé? Con un iPhone. Ahí arranqué en el iPhone 2G y después empecé a sumar, y es el vicio de ir comprando. Y bueno, ¿cómo llegamos a La Manzana? Yo llegué a La Manzana por Ari. Ari me recomendó. Tenés que escuchar este podcast.
Yo fui al canal.
Sí. Tenés que escuchar este podcast. ¿Qué es un podcast? Y es una grabación, qué sé yo. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, y con Ari a las noches, con los bebés, cada uno en su casa, con sus respectivos hijos, nuestros respectivos hijos, escuchando La Manzana.
Así que bueno, sin más, les mandamos un abrazo fuerte a ambos.
Sí. Muchas, muchas felicidades por los 50 episodios. Un abrazo fuerte.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un seguidor de La Manzana Rodeada.
Ese es un saludo para Leo y Sebas. Soy un fanático de la tecnología, un fanático de Apple. He tenido bastantes dispositivos. Recuerdo con melancolía mi primer iPod Touch de primera generación, en el cual pues yo nací en esto del jailbreak. Y recuerdo muy bien que fue con Spirit, una aplicación súper fácil. Y nada, pues desde ahí he tenido varios celulares hasta mi iPhone 5, que es desde el cual estoy grabando. Lo sigo a menudo. Amo la tecnología y amo el iOS 7. Emocionado para cuando llegue el jailbreak para esta versión del OS. Nada, chicos, un saludo. Espero salir de pronto en su post, en su nuevo podcast. Saludos desde Bogotá, Colombia.
Hola chicos de La Manzana Rodeada, soy Abelillo y nada, simplemente quería deciros a vos que sos un programa genial, que me encanta y nada, que disfruto mucho escuchándolos. Simplemente daros todo mi apoyo y nada, un saludo para todos los amantes de La Manzana Rodeada. Que no, que es mentira, que soy Abelillo de aquí de España, de Málaga. Simplemente quería daros las gracias por ese programa que hacéis, que tanto nos gusta. Y que también me pasó cuando lo escucho, sobre todo en el coche cuando voy de camino al trabajo. Os escucho desde hace aproximadamente un año y algo. El primer podcast que escuché vuestro fue hablando sobre la Keynote de Apple, en la que se presentó el iPad 3, el primer iPad con pantalla retina. Y la verdad que desde entonces no he dejado de escucharos y nada, me lo paso muy bien, me divierto mucho y nada, espero que sigáis así mucho tiempo más. Y nada, un saludo desde aquí, desde Málaga. Hasta luego.
Remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.